Herri Irratia zuekin. Al inicio del programa mencionábamos una efemérides, que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. El 13 de enero se conmemora esto. La depresión es un trastorno que incide y de forma resignada o de forma, bueno, significativa en las tasas de mortalidad a nivel mundial. Impacta además en personas de todas las edades. Los adolescentes y las personas adultas son los grupos más afectados por esta cuestión. Vamos a hablar de este tema y nos va a ayudar, porque bueno, lo que sabemos nosotros es muy restringido, nos va a ayudar Marga López Azcona, psicóloga clínica, escritora también, psicóloga del Centro Clínico Azcona, y nos acompaña, ahí está Marga, egunón. Muy buenas. Bueno, esta jornada, que también, como todos los días, es de concienciación, ¿no?, sobre una realidad, y en este caso es la de la depresión. De cara a cualquiera de nosotros, ¿qué tendría que pasar en nuestras cabezas para que estuviéramos concienciados sobre lo que es esta, no sé si llamarle enfermedad, dolencia? ¿Es más empatía o qué necesitaríamos en general respecto a la depresión?
Bueno, yo creo que primero reconocer los síntomas, porque yo lo que me he encontrado en la consulta durante muchos años es personas que vienen arrastrando una depresión durante muchísimo tiempo y ni siquiera han sido conscientes de ello, ¿no? Han ido sobrellevando los problemas como buenamente han podido. Entonces, el ver esas características que tiene, ¿no?, que es persistente, dura bastante más tiempo que lo que es una simple tristeza, afecta a la forma de que ves el mundo y a ti mismo, y aparece de forma gradual o súbita. No siempre es causada por cosas o problemas que tengas, sino que puede estar relacionado con factores biológicos, psicológicos, ambientales. Entonces yo lo que digo, o sea, los síntomas emocionales y físicos y cognitivos. Tristeza, pérdida de interés, sentimientos de culpa, cansancio extremo, cambios en el sueño, en el apetito, dificultad para concentrarse, pensamientos recurrentes. O sea, creo que es muy importante reconocerla a tiempo, porque cuando la vas arrastrando sin ser consciente muchísimas veces de que la tienes, cuando vas haciendo crack, abusas mucho de los ansiolíticos, de los antidepresivos, que es lo más fácil, ¿no? Y creo que hay un trabajo previo de reconocimiento para poderlo prevenir y evitar.
Creo que debemos desechar el hecho de que tiene que haber pues un componente, una explicación clara para que esa persona, o que explique que esa persona está atravesando una depresión, ¿no? Porque, claro, muchas veces se les espeta la pregunta a los propios pacientes por parte de su entorno, pero ¿qué te pasa si no te pasa nada, si ahora todo parece estar bien? Y claro, eso yo creo que a quien lo sufre, además, no le sentará muy bien, ¿no?
Claro, sí, sí. Además, lo típico es que te pasa, no me pasa nada, ¿no? Sí, sí. Y tampoco pueden explicar. Yo digo que muchísimas veces que no se dan cuenta. Y como has dicho al principio, al presentarlo, la depresión puede estar en jóvenes, en gente adulta. Los jóvenes muchas veces tienen diferentes problemas que desembocan en esta depresión, incluso algunos consumo abusivo de drogas, que la secuela es esta depresión, que no la unifican ni la combinan con cuál es el origen, ¿no? Entonces, pues bueno, es estar un poco acompañando al que está al lado. Normalmente las personas que vienen a terapia vienen empujadas por otras personas porque ellos no dan el paso, ¿no? Y luego tienen muchas resistencias a reconocer. Lo más fácil es negar. Entonces, ¿qué te pasa? Pues nada, suelen decir. Pero cuando uno está callado, cuando uno está cansado, cuando uno tiene dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, tienen pensamientos recurrentes, algo le está ocurriendo, ¿no? Y entonces hay que trabajarlo. Sí.
Y Marga, en ese punto es verdad que cuando a alguien, pues bueno, le pasa algo en su psique y no quiere ir a un profesional y le empujan, ¿no?, en su entorno, vosotros que estáis al otro lado de la mesa o donde estéis, decís, bueno, pues tengo otra barrera más, ¿no?, hasta llegar a esta persona porque no quería venir aquí.
Sí, exactamente, son las resistencias y la negación. Cuando llegan, ya te digo que normalmente vienen en un tanto por ciento muy alto, empujados por otra persona que está viendo el problema o cómo está repercutiendo en el entorno, ¿no? Sí. Pero cuando llegan, el tiempo, depende de cuál es la problemática y cuál es la no sé cómo es esa persona, cuál es su personalidad, lo que se tienen son muchas resistencias y un proceso de negación muy fuerte, una venda en los ojos, ¿no? Entonces es el profesional el que tiene que ir con mucha paciencia venciendo todas esas resistencias y esos mecanismos de defensa que no hacen más que poner la zancadilla a la hora de evolucionar y de progresar, ¿no? Y si la depresión ha estado en esa persona durante mucho tiempo, es mucho más difícil porque está muy instaurado como forma de personalidad, ¿no? Decir, no, es que yo soy así, yo soy irritable, yo soy agresivo verbalmente, yo estoy con esta amargura porque son los problemas de la vida, o proyectando fuera, ¿no? Echando culpas o responsabilidades. Entonces, bueno, pues hay que trabajar mucho esas resistencias para que empiecen a asumir, a identificar, a interiorizar y empezar a dar los pasos.
En estas cuestiones de la depresión, ¿cuáles son las cosas que más afectan o más al paciente para que evolucione bien? ¿El que esas culpas, si aparecen, se las echen a gente de fuera o a ellos mismos? ¿Qué es lo que peor al final para resolver o para avanzar? ¿Qué es lo que peor resulta?
Hombre, yo lo primero que les enseño es a cambiar la palabra culpabilidad por responsabilidad, ¿no? Porque la palabra culpabilidad en sí tiene mucha carga y creo que la responsabilidad es una palabra más positiva, ¿no? Y creo que deben de aprender a identificar cuál es su parte de responsabilidad en cómo manejan o no manejan las situaciones que les ha tocado vivir. Quiero decir que es muy fácil proyectar, echar la culpa al padre, a la madre, al hermano, a las situaciones que han vivido, y eso te deja como impune a tener que hacer un trabajo personal de cambio, ¿no? Entonces, estar asentado en culpar a las circunstancias no te deja avanzar, porque las circunstancias son las que han sido y las que son, y tú tienes que manejarlas independientemente de que sean más fuertes o más duras, ¿no? Sino que tienes que estar, como suelo decir yo, en el eje, con cierto equilibrio para poder manejar emocional y conductualmente lo que te está pasando. Claro, eso no es fácil, ¿no? Pero asumir la responsabilidad es importantísimo. Mientras proyectas y echas la culpa a otro, tú no solucionas lo que te está pasando.
Seguramente no en pocos casos hay personas que se encuentran, si dicen algo, ¿no? Si optan por hablar, porque muchas veces pues tampoco dicen, como mencionas, y si alguien les dice, bueno, son cosas de la vida, eso le pasa a mucha gente, eso nos pasa a todos, eso también te añade otra carga, ¿no? Y dice, vaya, o sea, que les pasa a todos y todos pueden menos yo, ¿no?
Sí, es generalizar y no ayuda. Es decir, que nos pasa a todos es como resignarnos a que esto es así, ¿no? Evidentemente, pues todos tenemos problemas, pero unos los manejamos mejor que otros. Entonces, lo que hay que hacer es empatizar, escucharle, comprenderle, pero si verdaderamente tiene un problema es ayudarle, ¿no? Lo que pasa es que si te está escuchando otra persona que está como tú, pues en vez de retroalimentarse en positivo, pues es en negativo, ¿no? Yo creo que los grupos de ayuda, por ejemplo, cuando están en terapia son muy buenos porque crean un clima de confianza, de no soy el único que estoy así, pero estamos resolviendo juntos, ¿no? Entonces estamos avanzando, que aunque te pase a ti, me pase a mí, los dos estamos luchando y creciendo como personas. Yo siempre digo que el que está en terapia, que ya ha tocado fondo, ya ha empezado a tocar fondo, o crack, o lo que fuera, quiero decir, ha empezado a resolver cosas, es una persona con un crecimiento personal y con una evolución personal mucho mayor que quien no ha ido a terapia. Entonces, igual, todo eso que ha vivido, que ha sido tan duro, le está dando ahora mismo un bagaje importante para tener habilidades de comunicación, sociales, de prevención, con respecto a cualquier otra cosa que tengas que vivir en tu vida.
Y, Marga, pues desde tu experiencia personal, las personas o, bueno, los pacientes que hayas podido tratar, visto así desde en un plano aéreo, ¿la depresión ha cambiado en alguno de sus trazos con el signo de los tiempos, con los problemas que aparecen? Bueno, hay cosas nuevas, cosas que antes eran más importantes y ahora no, y han surgido otras. ¿Ha habido algún cambio? ¿Veis algún cambio en lo que sería el retrato de la depresión actual?
No, yo creo que la depresión es siempre la misma, tiene unos síntomas muy similares, unos tienen unos y otros tienen otros. Otro tema es que aunque haya unas situaciones diferentes, quiero decir, está en la persona, en la fortaleza o en la debilidad que tengamos para afrontar todo eso. Pero lo que es la depresión, vamos, clarísimamente, tiene unos síntomas reconocidos, ¿no? Emocionales, tristeza profunda, pérdida de interés o placer en actividades, sentimientos de culpa, inutilidad o desesperanza, cansancio extremo, cambios en el sueño, dormir demasiado, muy poco, cambios en el apetito, aumento o pérdida, cognitivos, dificultad para concentrarse. Quiero decir, hay un perfil de personas con unos factores de riesgo, por decir de una forma, que pueden ser personas con antecedentes familiares o de depresión, que no tiene por qué repetirse, pero sí puede haber una predisposición que se desarrolle o no. Quienes atraviesan eventos traumáticos o estrés crónico, aquellas enfermedades crónicas o dolor constante, el embarazo, el posparto, la menopausia, en mujeres, adolescentes, en mayores. Quiero decir, puede haber unas situaciones tan duras como las que fueron previamente que nosotros no hemos conocido, ¿no? Porque en realidad cuando nuestros padres vivieron la guerra, ¿crees que eso no pudo ser tan traumático como lo que ahora podamos vivir desde el miedo, desde las situaciones que nos están dando? Pues sería parecido. Yo creo que estaban menos preparados para recibir ayuda porque había menos profesionales en ese momento que pudieran atenderle, ¿no? Pero el cura de antes era el que escuchaba siempre, sin la habilidad y la terapia y el conocimiento científico que podemos tener los que hemos estudiado y experimentado, pero el consejero de alguna forma, ¿no? Lo único que había en aquel entonces. No sé si te respondo con esto.
Sí, Marga. Estaba también pensando en otra cuestión. Hablabas de edades, incluso de etapas de la vida. He escuchado en alguna ocasión o he leído que los más jóvenes a veces, no sé, se les tarda más en atender o se les minimiza un poco, incluso hasta en el plano médico, porque parece que están o pertenecen a etapas de la vida donde los problemas tienen que ser escasos, todo parece que puede ser bonito y hasta que, bueno, algo le pasará, pero no será una depresión, pero al final sí que es, ¿no?
Claro, sí, se les sobreprotege excesivamente, o sea, se minimiza en el sentido de si lo tienen todo fácil, ¿cómo van a sufrir, no?
Sí,
pues. Pero evidentemente, aunque tengan las cosas más fáciles, es que precisamente son más indefensos, porque no han tenido ese espíritu de lucha que en un momento dado puedes desarrollar cuando tienes las cosas más difíciles, ¿no? Uh-huh. Y sí que creo que hay una indefensión en muchos sentidos y unos padres sobreprotectores que en vez de potenciar están negando, están minimizando y no están viendo el problema que hay que abordar, ¿no? Y luego si lo añades, por ejemplo, en los jóvenes, a como te he dicho antes, el consumo de drogas, que en un momento dado entran sin querer, queriendo, pero se van metiendo y se va dando una serie de síntomas y unas consecuencias paralelas que tardan mucho en ver los padres, ¿no? Porque no acaban de identificar lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, yo tengo una compañera escritora que ha escrito un libro maravilloso con varias personas con situaciones relativas y están dando todo lo que son los derechos de autor a la Asociación de Ayuda al Suicidio, ¿no? Para jóvenes. Sí. Y impresionante, todos los datos y las estadísticas que he estado viendo a través de ella, de lo que ocurre.
Es todo un problemón. A veces también desde el mundo adulto se lanzan unas etiquetas generalizadas que creo que a unas personas pueden sentar bastante mal, ¿no? Otros dirán, que digan, pero esto de llamar a los más jóvenes ahora la generación de cristal, bueno, pues a mí si fuera una de esas personas no me haría ninguna gracia esa etiqueta, ¿no?
Pues sí, la generación de cristal, tú lo has dicho, a mí tampoco creo que me haría ninguna gracia y es algo que se hace, no se debe etiquetar en principio, ¿no? Y bueno, creo que hablar así en general sin saber todo lo que hay detrás es mucho hablar, la verdad, que creo que de eso podríamos hacer otra entrevista en cualquier otro momento sobre los jóvenes y el consumo. Estoy dentro de unos meses, voy a sacar mi tercer libro que es una novela y son todo problemáticas de diferentes temas, de dependencia, de depresión, de dependencia emocional, de adicción, de patologías diversas, pero a través de una novela para que se entienda mejor y llegue a los destinatarios, que creo que los libros técnicos los leemos los profesionales y pocos. Entonces, una novela con la problemática real de la vivencia, creo que es lo que más puede ayudar a personas y a padres.
Sí, pues es mejor enganche ese, tienes razón, Marga. Podemos hablar también de los mayores. Es verdad que además la longevidad se extiende cada día más y al final casi pues tus últimos 30 años de vida puedes pasarlo ya en el tramo de, bueno, pues de gente de cierta edad, vamos a decirlo así, que tampoco sé si estamos muy preparados, ¿no? Porque puede ser un trayecto más sedoso o puede ser bastante ingrato y largo, ¿no? Y hay gente pues en ese momento que también entra en depresión, ¿no?
Sí, la soledad. Bueno, pues primero yo creo que depende de la vida que hayan llevado previamente, ¿no? Nuevamente creo todos envejecemos y vamos envejeciendo, pero vamos envejeciendo con nuestras debilidades que cada vez van deteriorándose, o sea, vamos empeorando, como se suele decir, o vamos mejorando y vamos evolucionando, ¿no? Entonces una persona que ha ido envejeciendo, pero con una evolución más saludable, con un buen apoyo, que no se siente solo, pues esa persona va a tener más resistencia a lo que tenga que vivir en ese último tramo de vida, que no siempre es fácil, ¿no? Y una persona que está más sola o que ha ido perdiendo facultades, pero bueno, no sé. Por ejemplo, tengo pacientes que tienen 78 años, que a mí me admira que al final hayan venido a terapia,
pues sí,
que han tenido que asumir que sus parejas han fallecido o han tenido otros problemas, ¿no? Y están luchando por mantenerse en esta etapa y aprendiendo con una lucha tan fuerte como los más jóvenes, ¿no? Sí que creo que, pues eso, el que tengan esa red de apoyo es fundamental, estén donde estén. Estén en una residencia, estén en sus casas o, pues eso, hay muchos sitios que se les les puede ayudar, ¿no? Y eso es lo que evita el aislamiento, la soledad, la depresión, las comidas de coco, vulgarmente dicho, ¿no? Que son las distorsiones cognitivas que uno puede hacer de problemas pequeños, pues problemas grandes. Y si encima pues tienes cierta edad, el miedo, ¿no?, a la muerte y, bueno, pues todo eso... Creo que la red de apoyo, como digo, es siempre importante y la parte de trabajo personal previo.
Bueno, pues Margan, en este 13 de enero, en este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, ¿qué dirías así a la población en general? Que a veces pues lo tomamos un poco a chifla o decimos cosas un tanto despectivas de alguien, ah, estará deprimido. Esas cosas no, a mí me rascan mucho cuando lo oigo. ¿Qué nos dirías así un poco a todo el mundo en general respecto a la depresión si encuentra o se encuentra con alguien pues que puede estar en esos momentos?
Pues yo diría tres cosas. Primero, habla con alguien, comparte tus sentimientos con un ser querido, con alguien de confianza. Segundo, consulta a un profesional, psicólogos, médicos, psiquiatras, que están capacitados para ayudarte a entender lo que te está pasando. Y tercero, busca apoyo. Considera unirte a grupos de apoyo para personas que tienen este tipo de con depresión. Yo creo que el vivir con depresión como si realmente no pasara nada, esta es la vida y así soy yo y así estoy y con esta tristeza y esta amargura, creo que esa resignación no es buena, ¿no? Y creo que el apoyo, como he dicho antes, es fundamental. Entonces, consultar, dejarse ayudar, escuchar lo que te están diciendo e ir asumiendo y dando pasos. Creo que la vida es muy bonita, tiene cosas muy duras, pero creo que vivir en soledad y en tristeza no es a lo que hemos venido aquí, ¿no? Sino que tenemos que intentar encajar las cosas que nos pasan de la mejor manera posible, aunque a veces sea difícil.
Eso es. Pues Marga López Azcona, pues muchas gracias por tu intervención en este día, que es importante, ¿eh?, pues para todos nosotros, que incluso pues para quienes a veces se sienten pues, muy seguros o adornados por algunas habilidades, ¿no?, emocionales que les hacen la vida más sedosa, pero quién sabe, cualquiera en algún momento puede entrar en una vuelta de tuerca y bueno, pues pasarlo mal. Así que bueno, pues está muy bien que la concienciación en ese sentido exista y que, como tú, recuerdes el trabajo del entorno, de los profesionales y de cada uno de nosotros. Marga, pues muchas gracias.
A vosotros, un placer.
Radio Popular, Erri Ratia.